Rápidamente, la provincia de Cotopaxi tiene estas parroquias, estos cantones, y mi estudio va a ser en Huaytacama y la matriz Pujilí, en estas parroquias. ¿Por qué en estas parroquias? Primero, porque en Huaytacama hace 18 años se posicionó la agroindustria y la agroempresa de brócoli, con más o menos 990 trabajadores y 500 trabajadores respectivamente, y en la matriz porque se incorpora hace 4 años y tiene alrededor de 500 trabajadores. Como introducción tenemos que un cambio en el modelo de patrones de consumo de los países del norte por productos o alimentos saludables, exóticos, orgánicos, incrementa la demanda de productos como el brócoli. También tenemos que la agroindustria en el Ecuador se ve favorecida por una gran inversión por parte del sector público y privado con carreteras de energía eléctrica, irrigación, con investigación en comercialización, como la Corpay, que comienza a investigar los productos nichos o de exportación, un gran crédito tanto a los productores de brócoli como de flores, y a leyes laborales que permitían la flexibilización y la tercerización, esto a mediados de los 90. Y por eso en el Ecuador en 1990 comienza a producirse brócoli con un pico en los 2000 y de ahí comienza a crecer. El 97% del brócoli se destina a la exportación y la principal provincia productora de brócoli es Cotopaxi. ¿Qué sucedió entonces en el territorio cuando hay este fomento de agricultura de exportación? El principal factor es que las haciendas que eran lecheras en ese tiempo se transforman y comienzan a ser empresas, donde hay varios cambios de una hacienda a una empresa. Todo el territorio se transforma con estos cambios y ya no se llama Hacienda Santa Cruz, sino Agronacinchi S.A. Las haciendas se cercan, hay guardias, ya no se permite el tránsito de las personas por las haciendas, ya son empresas, ya no son, digamos, capataces, son supervisores. Hay toda una transformación del territorio y de los diálogos de entre las personas que viven ahí con el hacendado, que ahora es ya un empresario. Estas empresas están en Cotopaxi, tenemos a Nintanga, que es donde se produce el brócoli, el campo, y tenemos a Provefruit, que es la que procesa el brócoli. Estas empresas están relacionadas entre sí con accionistas, que son del 50% de la familia Correa Olguín y de la familia Seller Sterche. Correa no tiene nada que ver con el presidente Correa, por si acaso, pero estas empresas, estas familias, tienen empresas, corporaciones en paraísos fiscales, en Panamá y en las Antillas Holandesas. Últimamente, para hacer esta presentación, revisé y ya estas empresas vendieron sus acciones a una empresa en Escocia, que también es paraíso fiscal, y el 100% de las empresas tienen estas empresas, o sea, accionistas, estas empresas. Por otro lado, tenemos el mercado internacional lo venden directamente a los Walmart, que es la gran empresa de supermercados, a Siemens y a Mitsubishi, que también son empresas de supermercados en los países asiáticos. Entonces, estos grandes supermercados tienen gran poder de mercado y por eso fijan normas de calidad y trazabilidad. Y por eso se necesita entonces en Ecuador que hagamos un brócoli de calidad y digamos, limpio, bonito y de buen tamaño. Y para eso se usa fuerza de trabajo. Entonces, las preguntas de investigación eran, ¿cuáles son las características de la fuerza de trabajo que está en esta agricultura de brócoli? ¿Cuáles son las condiciones de la fuerza de trabajo? ¿Y cuáles son los factores que influyen que las mujeres estén trabajando en estas empresas? La primera característica de esta fuerza de trabajo es que tenemos a la agroempresa, que se conoce como campo, y a la agroindustria como fábrica. En estas dos tenemos en la matriz de Pujilí y en Huaytacama, en campo. Pujilí está como más a la montaña, se podría decir, y Huaytacama está más urbanizado, está cerca de la carretera, está cerca de la Tacunga, y de ahí tenemos a la agroindustria, que está también en Huaytacama, para que se vayan imaginando cómo podrían ser estos territorios. Entonces, en la agroempresa tenemos gente que trabaja en la matriz de Pujilí de 18 a 25 años, del 60%, y el 88% son indígenas. En Huetacama, en campo, trabajan en su mayoría gente de 26 a 35 años y en la agroindustria de 26 a 35 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en Huetacama, tanto en campo como en la agroindustria, tenemos una población entre 26 a 35 años y son mestizos. Y en Pujilí tenemos una población más joven, de 18 a 25 años, y son indígenas. La segunda característica es la tenencia de la tierra. Tenemos también en campo, en Pujilí, el 69% de los encuestados tienen tierra, con una superficie promedio de 1.6 hectáreas. En Huetacama, en campo, el 50% de la población tiene tierra, con un 0.95 hectáreas de promedio, y en la agroindustria, el 48% tiene tierra, pero con un 0.65 hectáreas de superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una ligera, digamos, en Huetacama y en la agroindustria hay una ligera proletarización, porque ya la gente que tiene tierras, ya este espacio de 0.65 hectáreas lo destina para casas, ya no para cultivos. En cambio, la gente que está en la matriz en Pujilí tiene 1.65 hectáreas y ahí todavía tiene cultivos. Entonces vende su fuerza de trabajo y tiene cultivos, y por eso yo pongo una categoría de semiproletarios, que están en campo y están en la agroindustria. Pero los que están acá en Huetacama, ellos ya son más proletarios, porque ya no tienen tanta tierra y la tierra que tienen la destinan más para sus casas. Después, otra de las características es que hay una ligera división sexual del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que la empresa, porque tiene que estas cosas de calidad, escoge más mujeres. Sin embargo, no se encontró una marcada tendencia a mujeres en campo. En campo hay 40% hombres, 60% mujeres, y en la agroindustria un 30% hombres y 70% mujeres. Es decir, la especialización se genera en la agroindustria, la feminización se podría decir. Y también hay una especialización del trabajo por género. Entonces, los hombres se dedican a riego, maquinaria, a supervisión en el campo, y las mujeres a siembra, cosecha y fertilización. Y en la agroindustria, los hombres se generan a empaque y a supervisión, y en campo, y las mujeres de la agroindustria a corte, control de calidad. Entonces, hay una especialización y una tendencia a feminización más por la agroindustria. Otra de las características es que hay un doble mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es que tanto en campo como en la agroindustria hay trabajadores permanentes y temporales. ¿Esto qué le beneficia a la empresa? Mucho, porque con eso baja sus costos de producción, porque tener solo trabajadores permanentes aumenta sus costos de producción. Por eso se asegura tener trabajo en los dos, temporal y permanente. Entonces, la segunda era las condiciones de esta fuerza de trabajo. ¿Cuáles son sus condiciones? Entonces tenemos en campo que hay los temporales, o comúnmente llamados de apoyo, son contratados por un cabecilla, va a las comunidades, contrata un grupo de gente, baja la empresa, cosecha, los trabajadores no tienen contrato fijo, no tienen pago de horas extras, son contratados por jornal, y el cabecilla recibe $12 por persona y les paga $10 el jornal, que eso es lo que está estipulado en el lugar. La gente se encarga de hacer algo fijo, fertilización, cosecha o siembra, y no tienen, lo que les decía, contrato o seguro. Los trabajadores permanentes en campo, por otro lado, sí tienen un contrato, tienen seguro médico y de ley, y tienen transporte. Las tareas que hacen es siembra, fertilización, cosecha, riego y mequinización. Las jornadas de trabajo, tenemos que en Pujilí, donde había semiproletarización, tenían una jornada de trabajo de 9 horas y eventualmente los sábados de 9 horas. Y en Huetacama, donde decimos que ya están un poco más proletarizados, se ve que en campo ya trabajan 11 horas, de 7 a 6 del jornal, y sábados 9 horas ocasionalmente. Por otro lado, en Provefood, en la procesadora, también tenemos un sistema de temporales y de permanentes. Temporales, que ellos le llaman escuelita, o es una área donde están más o menos 40, 50 mujeres preparándose para aprender los cortes. Entonces, ellas tienen un turno de 6 a 2 de la tarde, no están pagadas, sin embargo, están entrenándose a hacer los cortes. Y en el trabajo permanente tenemos especialmente el mayor número de mujeres que están en corte, tienen 3 áreas, A, B, C, y estas 3 áreas tienen turnos de 6 a 4, de 6 a 2, de 2 a 9 y de 9 a 6. La empresa no puede parar, está en constante funcionamiento. Entonces hacen que los turnos ABC roten mañana, tarde, noche, una semana, mañana, tarde, noche, otra semana, ABC paralelamente. Y entonces aquí se produce una intensificación del trabajo. ¿Por qué? Si bien les pagan el sueldo fijo, tienen los seguros y el transporte, lo que hacen aquí es que tienen una tarea por calibre. Entonces dicen, bueno, a ver, Patrick, este día tienes que hacer calibre 10.60, 10.40 y 10.50. Y tienes que cortar 44 kilos la hora. Eso quiere decir 7.6 quintales por día. 7.6 quintales de esos calibres.
Piecework. Sí. En inglés,
piecework. Sí. Y eso, si no cumplen esos, esto de aquí, tienen que quedarse a terminar la tarea. Entonces, es una forma de intensificación del trabajo. La empresa dice, yo cumplo y pago el sueldo. Pero en la realidad les están intensificando porque aumentan los, digamos, dan una tarea. Y esto a través de los años cada vez es más kilos por hora, o sea, se intensifica. Las mujeres que están en la escuelita y no cumplen con esa tarea o no aprenden a hacer esa tarea, no son contratadas permanentemente. Las condiciones laborales afuera en campo, las mujeres están en frío, agua, lluvia, sol, no poseen servicios sanitarios, no poseen agua para beber, no tienen comedor, tienen solo media hora para almorzar ahí en el campo, utilizan sus propias herramientas muchas veces y por normas de la calidad tienen que arroparse, si ven esos plásticos, totalmente plásticos, guantes, mascarillas, sombreros, es para que no se caiga un pelo en el brócoli. Y trabajan bajo presión. Las principales enfermedades son digestivas, respiratorias, estomacales, infección y estrés, porque tienen que cumplir con un ritmo. Y las enfermedades crónicas o laborales son tendinitis, hernias discales por la espalda, lumbalgia, por estar agachadas. En procesamiento están expuestas a frío, porque la planta tiene que mantener frío. También hay los cuartos de congelado. Y el agua está congelada cuando cortan el brócoli, cuando está congelado y seleccionan el brócoli, está congelado. También exceso de calor porque hacen un precocido precongelado del brócoli, entonces están seleccionando brócoli caliente. Hay mucho ruido, están expuestas bajo presión y maltrato. El espacio físico, como ven ahí, también hay un video que les puedo enviar si les gusta. Cómo están cortando, es un espacio físico muy corto, alto y están todo el tiempo paradas. Entonces, utilizan herramientas cortopunzantes y esto genera que en algunos casos las mujeres doblan turnos. O sea, si trabajaron 8 horas en la mañana, a veces doblan turnos. Y esto hace que genere una sobreexplotación o un agotamiento intensivo anticipado de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que su condición de trabajo hace que su salud se agote. A un trabajador normal con unas condiciones buenas va a tener más vida, digamos. Un trabajador con estas condiciones se hace que su ciclo de vida se agote o se reduzca. Las enfermedades son gripes, enfermedades digestivas, respiratorias, hernias discales, dorsalgias, enfermedades de cuello, tendinitis y la mano, muchas veces. Las condiciones del hogar que tienen estas trabajadoras, primero que hacen doble jornada, primero porque trabajan en la agroindustria, pero también porque las tareas del hogar siguen igual, no hay un cambio porque ya trabajan en la agroindustria, ya dejan de hacer las tareas del hogar, o su marido se dedica a ayudarle. Entonces hay una perpetuación de las relaciones de dominación y subordinación acorde al género. Hay una extensión de los trabajos domésticos para los hijos, y principalmente para las mujeres. El cuidado de los hijos en algunos casos es para las madres, se quedan las abuelas con los hijos en un 38%, el 18% solo. y el 14% con parientes no tienen guardería, entonces no pueden dejarles en guardería, la empresa no tiene guarderías, y el salario mínimo es de 340, sin embargo la canasta básica es de 560. Por eso muchas mujeres tienen, digamos, no tienen la obligación de quedarse a doblar turnos, pero se quedan a doblar turnos porque quieren sacar más dinero. Eso quiere decir que la agroindustria per se y este mecanismo no les satisface su, digamos, no satisface que tengas un sueldo básico, porque es tan alta la calidad de vida, el nivel de vida, que necesitas trabajar el doble para poder pagar la canasta básica. Y las condiciones de la organización, en el 2008 nace el primer sindicato de mujeres, que es el Sindicato Agroindustrial Progrefrut, es el primer sindicato de mujeres en el Ecuador. Nace por las malas condiciones laborales y los malos tratos. En algunos casos contaban las mujeres que los tratos seguían como en la hacienda. Muchos cuentos de que había este sentido de capataz y de orden. Y en el 2010 la empresa conforma el Comité Empresarial Progrefrut con el fin de contrarrestar al sindicato. Y esto del comité sindical es que todos los trabajadores pertenecen y cada trabajador que entraba era obligado a firmar la entrada al comité. Entonces, ¿qué factores influyen a que las mujeres entren a trabajar bajo estas condiciones y, vendiendo su fuerza de trabajo? El primer factor es que hay una gran demanda en el territorio por trabajo femenino, por este concepto de que las mujeres son delicadas. Entonces, tenemos un 60% de mujeres que trabajan en la agroempresa y un 70% en la agroindustria. Hay una fuerte migración de los hombres hacia las urbes para trabajar de albañiles. El 70% trabaja en otras ciudades, en el territorio de Cotopaxi. La tenencia de la tierra, como vimos en Guaitacama, es para vivienda y en Pujilí para la agricultura. Y una de las cosas que salió después de analizar todas las encuestas, se hizo 80 encuestas en estos dos lugares, es que el 80% tienen hijos y el 20% son madres solteras. Aquí está el cuidado de los hijos. ¿Y qué salió, digamos, después de analizar esto? Que el promedio de horas extras de las mujeres que tienen hijos es mayor en Guaitacama. O sea, trabajan 37 horas extras más las mujeres que tienen hijos en Guaitacama versus que las que no tienen, que trabajan solo 18 horas. En Pujilí, las que tienen hijos trabajan 21 horas extras versus 15 horas extras las que no tienen hijos. Y en la agroindustria trabajan 37 horas extras más y 27 las que no tienen hijos. O sea, hay una relación directa entre tener hijos y trabajar más horas extras, por lo mismo que les digo que el sueldo básico no les alcanza. Y, como decíamos, el 28% son madres solteras, o sea, jefas de hogar con un solo salario. Por eso comienzan a trabajar más horas extras. Este es un promedio. Había mujeres que trabajaban hasta 60 horas extras al mes. Y eso es. Y al mismo tiempo la relación de años de trabajo con si tienen o no hijos. Tenemos que en Guaitacama trabajan 5 años más y las que no tienen hijos solo 3. En La Matriz 3 años versus 1 y en Guaitacama 11 años versus 7. O sea, también las mujeres que tienen hijos se quedan en esa empresa trabajando ahí años porque tienen que mantener a su familia versus las que no tienen hijos que salen. Un hallazgo transversal a esto es el agua. Concesiones de agua, el 52.5% de los trabajadores con acceso a tierra, solo el 38% que tienen tierra, tienen agua para riego. Y en este sector, ninguno tiene agua potable de consumo. Y en Guaitacama, entonces un ejemplo en Pujilí, donde decíamos que eran semiproletarios, es que la empresa para los reservorios tiene 259.93 litros concesionados versus Quichuar, que tiene solo 0.5 litros por minuto para una comunidad de más de 1.000 pobladores. Es como la relación. Este es un tema que hay que seguir investigando. Entonces, como conclusiones, ¿qué tenemos? Hay esta demanda de productos frescos en los países del norte, el 97% del brócoli que se produce en Ecuador es para exportación, hay un sistema de dolarización en el Ecuador, hay una inserción del mundo global en los territorios locales, y por eso hay el territorio está subsumido bajo la lógica de la agroindustria, tiene que haber ahí extracción de valor, y por eso también hay una sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Existe una marcada diferencia entre la fuerza de trabajo. La matriz con semiproletarios, con acceso a tierra, que tienen menos jornadas de trabajo, que podríamos pensar en una alternativa o una posible vía campesina, porque tienen tierra y se podría estar pensando en proyectos, digamos, campesinos. Pero en Guaitacama, donde ya están proletarios permanentemente, las mujeres que tienen menos acceso a tierra y trabajan más jornales de trabajo y más horas extras, tendríamos que estar pensando en los derechos laborales de los trabajadores. Por último, muchas de las mujeres que trabajan en estas brocoleras son hijas de las mujeres que trabajaban en las haciendas. O sea, se perpetúa, digamos, en el territorio el modelo de extracción del capitalismo. Las grandes haciendas antes tenían gente que trabajaba ahí. Las hijas de esas mujeres, de esas madres, trabajan en la agroindustria. La propuesta de reforma del Código Orgánico de Relaciones Laborales propone eliminar los derechos de cuidado infantil, servicios de alimentación de calidad y los servicios médicos. Es decir, si hablamos de las condiciones de las mujeres, está reduciendo los pocos derechos que deberían de garantizar el trabajo de las mujeres. Y por último, el subsidio a las agroexportaciones de brócoli, hay un monto de subsidio de $149 por cada $1,000 exportados que se subsidia como forma de compensación por la suspensión de las preferencias arancelarias. Las condiciones, entonces nos queda por preguntarnos si el modelo de agronegocio del brócoli genera un desarrollo rural, o solo una extracción del valor y una sobreexplotación de la fuerza de trabajo femenina. Muchas gracias.
Gracias a ti. Muy interesante.